Doctor Fernández, presentarse en la sala 42.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Consulta al Aire, los saluda al frente de este micrófono Viviana Mesa. Y pues bueno, les damos la más cordial bienvenida a este espacio. Música, la música que escuchamos hoy, selección musical de Yomira Gómez, Nina Simone, I Put a Spell on You, esta canción me encanta también. En controles, el buen Gabriel Barba, que está hoy moviendo los botoncitos para llevar hasta sus hogares este espacio. Y bueno, los teléfonos listos en cabina, 474-403-1413. La Lana Nacional sin costo, 800-701-2119. Y pues usted ya lo sabe, nuestro WhatsApp específico de consulta al aire para que se comunique con nosotros, 4741-752346. Y hoy tenemos a uno de los consentidos del espacio, es nuestro psicólogo de cabecera, el licenciado Oscar Prado Reyes, y vamos a hablar de un tema que causa escozor, porque recibí más de un comentario después de que anuncié en el estado del WhatsApp del celular, pues que es un tema bastante interesante. Vamos a hablar de familias tóxicas. Oscar, buenas tardes, ¿cómo estás el día de hoy?
Hola, doctora, muy buenas tardes. Pues muy contento de poder estar nuevamente con todos ustedes y sobre todo, pues poder llevar a la mesa un tema con el que estamos estrechamente relacionados, yo creo que la mayoría de los individuos, ¿no?
Sí, caray. Todos los que tenemos familia, algo tenemos por ahí, ¿no?
Exactamente.
Y pues bueno, es un tema que suena, o sea, el solo nombre de familias tóxicas suena así como, ay, apague y vámonos, ¿no? O sea, como que no lo toquemos, eso es un huevo tibio a punto de estallarse. Pero vamos empezando por definir familia, Oscar, que quizás eso es lo que de entrada a veces desconocemos.
Ok, pues bueno, empezando con la definición de la familia la podemos definir como un grupo de personas que está unificado precisamente por lazos sanguíneos, también porque tienen proyectos de vida en común y pues bueno, quizá también por este elemento legal que en un momento determinado puede ser importante para identificarnos como parte de un grupo, uh-huh. Que nos confiere obviamente obligaciones y también responsabilidades. Ahora bien, el problema en relación al concepto de la familia es que muchas veces tendemos a romantizarlo, uh-huh. Por esta parte de ser parte consanguínea, de las convivencias, los lazos afectivos, y pareciera ser que ahí es donde empezamos con el primer gran problema, el uh-huh. hecho de creer o de concebir que por la pura definición tenemos que amarnos o tenemos que soportar todo lo que de la familia emana, y ahí es donde encontramos la primer variante o el primer problema, el romanticismo de la familia.
Claro, porque siempre nos han dicho que la familia siempre va a estar para uno, nos han dicho que la familia es el primer círculo de amor de un individuo, nos han dicho que la familia es incondicional, nos han dicho que la familia perdona todo, perdona, hace todo lo imposible y lo no posible por ti. Y pues bueno, al final a veces nos damos cuenta que ni siquiera la familia tiene esa palomita de cada una de esas condiciones, ¿no?
Exactamente.
Y está en su derecho, digo.
Así es. Sí, esa es la parte que impacta más, ¿no? Sobre todo, más en una cultura en donde pareciera ser que tenemos un arraigo tan fuerte a creer, como usted lo menciona, ¿no? Que la familia debería de estar en todo momento cuando nos olvidamos de la individualidad que tenemos cada uno, y que así como no necesariamente la familia debiera de estar con nosotros, tampoco hay una obligación a tenerla que quiere.
Ajá, así es. Y pues bueno, hablando religiosamente, pues Caín se echó a Abel, ¿no? Y eran familia. Entonces, partiendo de ahí, también es algo interesante de analizar. Pero bueno, ¿por qué una familia, o cómo podemos definir una familia tóxica entonces, Oscar?
Ok, las familias tóxicas, que se ha utilizado mucho esta palabra, ¿no? La palabra de toxicidad, ya lo habíamos mencionado en algún otro programa. Cuando hablamos de toxicidad, hablamos de algo que nos contamina, de algo que nos daña, de algo que es prácticamente ajeno a nosotros y que termina, pues ahora sí, quedándonos en la torre. En ese sentido, las familias disfuncionales son tóxicas, no son más que la manifestación de la patología de la familia, es decir, individuos que en un momento determinado traen todo un patrón de conductas dañinas para los pertenecientes a la misma. Entonces, la familia tóxica como tal va a ser ese grupo de personas que tienen como característica comportamientos o conductas que terminan transgrediendo a sus miembros.
¿Cómo podríamos ejemplificar a una familia tóxica antes de dar las características, Oscar? Para que la gente que nos está escuchando más o menos ubique cómo podría estar ese ambiente.
Bueno, cuando hablamos del ambiente de una familia tóxica, obviamente hay muchas variantes, ¿no? Dependiendo el tipo de conductas que identifiquemos de acuerdo a la clasificación de las mismas, porque no solamente es el hecho de que nosotros hagamos referencia a la familia tóxica, pero estamos hablando muchas veces de que esta familia no conoce de los límites. Eso es algo muy importante y creo que es una característica que se comparte, vaya, con todas las variantes o con todos los distintos tipos de familias tóxicas. El hecho de que no conozcan de límites y de que no respeten a los miembros de la familia. Por algo se vuelve tóxica, porque en un momento determinado, pues bueno, como lo venimos mencionando, las personas o los miembros, dependiendo las jerarquías o dependiendo precisamente el rol que jueguen dentro de la familia, pareciera que adquieren un patrón conductual en el que se sienten con el derecho de transgredir precisamente a los individuos que pertenecen a la misma. Entonces, para nosotros poder identificar en qué momento se está convirtiendo nuestra familia en una familia tóxica, tendríamos que analizar a detalle el comportamiento y las alianzas que se tienen precisamente entre los individuos de la misma. Por ejemplo, quiénes son los hermanos con mayor preferencia, o los tíos, perdón por la expresión, pero los tíos metiches que siempre están opinando, a los que no se les pone un límite, a los que siempre están censurando, y que desgraciadamente, tienen poca mesura, vaya, para en realidad aportar algo positivo. Si nosotros vamos a aportar algo positivo, que sea para sumar, no para restar, y pareciera ser que este es un común denominador también de las familias tóxicas, que se enfocan más en restar que en realidad en sumar.
En sumar. Y hay un dicho muy, muy conocido, bueno, espero que sí sea conocido por algunos de los que nos escuchan, que dice que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo.
Exactamente, a veces, y esto es la parte impactante, ¿no? Yo creo yo para todos nosotros como miembros de una unidad, ¿no? Una unidad de parentesco, en este caso la familia, el hecho de poder concebir el impacto que genera entender que tu misma sangre te está atacando. A veces en los consultorios, doctora, es de verdad, es desgarrador ver las historias de personas que no se esperaban que las peores traiciones o que el peor espaldarazo viniera de la propia familia. Y a veces se enfocan tanto a esta cuestión de duelo, porque sí es un duelo, vaya, el poder entender que la familia se está comportando de una manera disfuncional, Y algo muy importante, al estarnos enfocando tanto en esa parte del duelo, nos olvidamos que quizás esta serie de conductas o comportamientos no sean más que la manifestación de una patología que se viene arrastrando por generaciones.
Okay. Y eso sí es mucho más complicado, entonces.
Sí, o sea, esa parte es muy llamativa, porque les digo, inclusive todavía estamos arrastrando otro punto muy importante. ¿Cómo vamos a manifestar que la familia está enferma? Nuestra familia.
¿Cómo? Sí. Es como esa ley no escrita que dice, nadie puede hablar mal de mi familia sino yo, ¿no?
Exactamente. Y entonces, si se fija, termina ahí volviéndose más tóxica la situación. Uh-huh. La familia me resta, me desacredita. Algo muy importante, me enferma, pero a la vez no puedo decir nada porque, número uno, es la familia.
Uh-huh.
Número dos, lo que usted decía, nadie para comerse a mi familia más que yo.
Uh-huh.
Y entonces se vuelve ese ciclo enfermizo en donde muchos de los papás, y esto sí lo menciono para los radioescuchas, terminan sometiendo a los hijos o a los más pequeños de la familia a la misma patología de la familia, a tener que aguantar las bromas pesadas del tío, los comentarios imprudentes de la tía o de la abuela, las agresiones a veces de los mismos primos. Entonces, uh-huh, aguas con eso. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque ahí veríamos la génesis precisamente de muchas de las patologías conductuales y de familia.
Y esto es un lío, Oscar, enorme, o es un problema enorme, porque muchas veces se hace sin pensar. O sea, el propio bullying en la familia empieza, por ejemplo, con el gordito, ¿no? O el chaparro, ¿no? Empezando por las dos expresiones para referirse a la persona. Y entonces, sí, él es el chaparro de la familia, o él es el gordito de la familia, o es el brutico de la familia, ¿no? Porque a veces en el afán de querer incluir o de no excluir, lo que están haciendo es bulleando, ¿no? O sea, y esto das pie. O sea, si lo hacen tus propios cercanos, pues los demás en segunda o tercera línea, pues también se van a sentir con el derecho de hacerlo.
Claro, claro. Y a eso sumémosle, doctora, que fíjese, hasta dentro de las mismas familias también hay mucha discriminación hacia las mujeres.
Uh-huh.
¿Qué pasa, por ejemplo, con la prima que salió embarazada o que es madre soltera, ¿no?
Uh-huh.
¿O qué pasa con la prima? Vámonos con algo muy básico que también nos encontramos en las familias, con la prima que decidió trabajar, por ejemplo, en un bar por las noches, ¿no? O sea, todo este tipo de situaciones que son tan comunes, de alguna u otra forma, vienen a aportar un elemento en donde las familias tóxicas tienden a retroalimentarse para generar transgresión.
Uh-huh.
Entonces, híjole, a mí se me hace tan delicado y sobre todo esta situación de las mujeres, porque si hay un punto en donde se sufren muchas discriminaciones dentro de la misma familia,
uh-huh,
y sobre todo por la jerarquía que tienen los varones ante ellas. Entonces, si se fijan, es una temática verdaderamente compleja, porque nuevamente les vuelvo a repetir, tendríamos que analizar los roles, los comportamientos que están teniendo cada uno de los elementos de la familia, las alianzas que hay en la familia. Y sobre todo, por ejemplo, el estatus que tiene cada miembro y cuáles son prácticamente los, digamos, como los precios que se tienen que pagar por pertenecer a esa familia.
Uh-huh. Me viene a la mente como agua para chocolate, por ejemplo, que quizás podría ser interesante manejarlo. ¿Te parece después de nuestro primer corte?
Claro que sí.
Muy bien, Oscar. Entonces, nos vamos a nuestro primer corte de estación. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire. Recuerde que están los teléfonos en cabina, 474-403-1413, o la Lada Nacional sin costo, 800-701-2119. De igual manera, nuestro WhatsApp del programa, 4741-7523-46.
You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire después de esta pausa. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. No te quedes con dudas. Consulta al Aire ya tiene WhatsApp. Escríbenos al 4741-752346. No te olvides de escucharnos por el 104.7 de FM.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel.
Regresamos a Consulta al Aire y este temazo de Nina Simone que se llama Feeling Good. Me fascina también esta canción. Bueno, ustedes van a decir que me gustan todas, pero sí, Nina Simone me gusta mucho. Y bueno, estamos hablando con nuestro psicólogo de cabecera, licenciado Oscar Prado Reyes, hablando sobre las familias tóxicas. Y ya habíamos mencionado en el segmento anterior, pues que una de las consecuencias de llegar a tener una familia tóxica o de crecer en una familia tóxica, pues es esta mala... mala costumbre de romantizar a la familia. Y pues bueno, Oscar, ahora sí creo que llegó el momento de dar las características de una familia tóxica para que nuestros radioescuchas vayan haciendo palomita o tachecito.
Claro que sí, tenemos algunos puntos, doctora, pero tenemos que partir primeramente de un punto muy llamativo que es el efecto Pigmalión. ¿Qué es el efecto Pigmalión? El efecto Pigmalión, curiosamente, que se maneja también en cuestiones de... Ahora sí que esta energía de atracción, también curiosamente se maneja dentro de la familia. Es decir, ¿qué idea tiene de mí mi padre o mi madre, o inclusive mis tíos, que a través de su misma influencia me lo hacen creer, yo me lo compro y termino enfermando? Entonces, ojo con ello, ojo con ello. Si nosotros partimos de este punto del efecto Pigmalión que tienen los elementos de la familia sobre mí, corremos el riesgo de vernos enajenados individualmente a cumplir con un patrón que ni siquiera nosotros queremos cumplir.
Oye, ¿y esto no va como de la mano de lo que esperan los padres de los hijos al momento de saber que están embarazados?
Tal cual, doctora, tal cual. Estamos hablando de expectativas completamente de lo que nuestros familiares, en este caso usted lo menciona, los papás, esperan de nosotros, ¿no? ¿Cuántos dentro de la familia esperaban en un momento determinado que nosotros cumpliéramos ciertos roles o ciertos comportamientos?
Empezando por el género, para no ir tan lejos.
Exactamente, tal cual, ¿no? Desde ahí ya traemos una etiqueta fuertísima. En mi caso, y se los comparto a todos los radioescuchas, mi familia, empezando desde mi abuelo, que era prácticamente el patriarca, ¿no?, de la familia, él esperaba un abogado, ¿no? O sea, él esperaba un abogado y yo terminé sucumbiendo a cumplir este capricho hasta que decidí separarme completamente. Pero en realidad, lo que la familia no sabe es lo pesado que se vuelve el lastre, claro, e ir cargando algo que no te gusta por gusto de otra persona.
Para encajar y dar lo que la gente espera de uno.
Exactamente. Y entonces ahí es donde empieza de verdad la rebambaramba para con las familias. Entonces... Y esto estamos hablando de cuestiones un poco más profesionales, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con cosas tan sencillas como, por ejemplo, la doctora Viviana es la única que se debe de encargar de hacer el quehacer de la casa? Oye, pero tiene potencial, no sé, para seguir estudiando. No, nosotros queremos que cumpla precisamente con esa función, porque es mujercita, porque tiene que quedarse en la casa, porque ¿para qué va a estudiar si va a terminar limpiando chiquillos? Y entonces desde ahí empieza esa toxicidad y precisamente este elemento que mencionábamos, ¿no?, de esta característica del efecto Pigmalión, el hecho de que tú no veas el potencial que tiene la otra persona, no quiere decir que le tengas que instaurar la idea, porque estarías coartando su individualidad y ahí terminarías violentando los límites que puedes tener para con la individualidad de la otra persona. Ojo con eso, y se los menciono a todos los radioescuchas, cuántos papeles les ha tocado jugar dentro de su familia de acuerdo a las expectativas de los otros. Yo creo que ese es un punto muy importante que ustedes observen. ¿Y qué es lo que les han hecho creer a ustedes? Uh-huh.
La desilusión, por ejemplo, cuando el primer hijo no es varón, que se espera mucho que el primogénito, ¿no? Y que pues nace una niña.
Exactamente, y que luego el papá va y se pierde, ¿no? Uh-huh. Se va y se pierde porque fue niña. Y en ese sentido, pues bueno, ¿qué culpa tiene la niña, no? Al final de cuentas el conflicto es del papá y esa sería bronca del papá. Uh-huh.
¿No? Me acordé de como agua con chocolate, porque Tita tenía que quedarse cuidando a su mamá, aunque ella quisiera tener otro tipo de vida, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y desde ahí vamos viendo este efecto que les mencionaba, ¿no? Ahora bien, en relación a la cuestión de las características, doctora, tenemos algunas muy llamativas. Por ejemplo, la primer característica que tenemos en una familia tóxica es el abuso o violencia familiar. Recordemos que en cuanto al abuso o violencia familiar encontremos varias variantes. Por ejemplo, el abuso económico, el porque te voy a apoyar económicamente, ¿no? Te apoyo a tus hermanos, pero a ti no. O inclusive los tíos, ¿para qué le das tanto dinero? ¿No? ¿Para qué les das tanto dinero? Es que por eso los haces inservibles. Cuando si no te lo están pidiendo a ti, ahórrate los comentarios, no intervenga. ¿No?
Nadie le está preguntando.
Ahora, ¿qué pasa con esto, no? También inclusive, ¿no? Los típicos comentarios a los que nos enfrentamos las familias mexicanas de, y ya traes carro nuevo, ¿verdad? ¿Y cómo le hace? Pero no es bueno para aportar o ayudar a la abuela. ¿Por qué tendrías que aportar o ayudar a la abuela? No es una obligación.
Hay un caso muy particular de unos conocidos donde a una de las hijas le fue muy bien económicamente y al resto de los hijos no tanto, o sea, al resto de los hermanos de esta persona. Entonces, el comentario de afuera, de la gente de afuera es, pues es que la hermana rica que ayude a los demás, para eso tiene dinero.
Exactamente, y ese es el punto, doctora, ¿no? El hecho de creer que nosotros tenemos que rendir un culto, una pleitesía, o agradecer de más.
Agradecer de más.
A una familia de la cual estás recibiendo una transgresión.
Eternamente endeudados, así es.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto, no? Justamente, les comparto también a los radioescuchas, el fin de semana, pues bueno, nos celebraron un evento religioso, ¿no? Y resulta que dentro del evento religioso decía el encargado, ¿no? El sacerdote. Decía, es que tenemos que estar agradecidos con la familia. Si ellos abusan, ustedes aguanten. Y tienen que entender más porque son terapeutas familiares.
Y así como canción.
De, canijo, ¿no? Entonces, desde ahí vamos viendo. O sea, sí es respetable, el romanticismo que se tiene para con la familia, pero no hasta el punto de poner la otra mejilla, porque eso terminaría a la larga enfermándonos.
El abuso o la violencia verbal, ¿no?
Exactamente. También que entra precisamente dentro de esa clasificación o característica de la violencia, ¿no? El hecho también de permitir que los hermanos, por ser varones, golpeen a las mujeres.
¡Ay, sí!
Eso también está súper llamativo, porque me ha tocado encontrarme casos, doctora, muy patologizados, en donde precisamente los papás dan esa autoridad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son varones y ellos no se equivocan. A ver, ¿dónde está escrito que no se equivocan? ¿No? Y esa parte es lo típica de los hermanos hacia las hermanas, pinta hacia otra cuestión más enferma todavía.
Claro. Y volver, por ejemplo, a las mujeres, las sirvientas de los hermanos.
Exacto.
Atienda, ¿no? Porque llegó su hermano. Sírvale a su hermano. Hágale a su hermano, porque es varón.
Que visto desde afuera podría ser, qué muchachita tan servicial, ¿verdad? Ajá. Y es orgullo para el hermano tenerlo, pero lo que en realidad no saben es que estás haciendo un sujeto inútil, que no sepa valerse por sí mismo. Y que posiblemente después replique este tipo de comportamientos hacia conductas violentas para con la pareja. Ajá. Porque siempre se acostumbró a que le sirvieran.
Y por otra parte, estás formando a una mujer servil que todo el tiempo está mirando a ver a quién atiende.
Exactamente, tal cual, ¿no? Y que también va a generar una codependencia hacia sujetos que sean violentos hacia ella. Entonces, sí, si se fijan, es toda una línea que seguimos.
Es un efecto dominó.
Exactamente. Uh-huh. Y de predisponencia completamente proveniente de la familia.
Ay, Oscar, nos tienes a todos con los pelos de punta. Ya estoy recibiendo aquí mensajes y me dicen, por ejemplo, me dicen, en mi familia ahora entiendo que somos tóxicos en general y no nos gusta que nos digan nuestras verdades. En las buenas todos, en las malas nadie. ¡Qué fuerte!
Exactamente, ¿a quién le gusta hacerse responsable, no? Entrando desde ahí, ¿a quién le gusta hacerse responsable y darse cuenta que hay una disfuncionalidad desde base? Porque esto también entiéndanlo para los usuarios, doctora. Para los papás no es nada fácil darse cuenta que el desastre ya está hecho dentro de la familia. Uh-huh. Entonces, es más fácil, yo les comento a muchos papás...
Negarlo.
Exactamente, y es más fácil el darte cuenta que hubo algo que quizá a lo mejor se salió de control, porque no hay un manual que nos enseñe a ser papás, ni un manual que nos enseñe a ser hijos, y ahora replantearnos el volver a estructurar para tener una funcionalidad, que en realidad estar lidiando vaya con esa culpa que me genera saber que de verdad hice todo un destrozo. Entonces mejor acercarnos, ¿no?, a los terapeutas de familia, para eso están, no los van a juzgar, no los van a dañar.
Pues es que no es esa la función. Sí, que ese es el punto. Oscar, yo tengo muchas más preguntas. Nos vamos a nuestro siguiente corte y regresamos.
Ok, perfecto.
Bueno, regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte.
Ya lo sabes, la salud es primero. No te quedes con dudas. Consulta al aire ya tiene WhatsApp. Escríbenos al 4741-752346. No te olvides escucharnos por el 104.7 de FM.
Constantly, marriage is for old folks, old folks, not for me. One husband, one wife, what do you got? Two people sentenced for life. I love singing, good, healthy, clinging, quietly bringing on a spree.
Regresamos a Consulta al Aire y, pues bueno, me dicen los radioescuchas que esto se está poniendo bueno. Efectivamente, yo también siento que se está poniendo bueno. Hemos debido invitar como un cafecito, algo así, o un cafecito con piquete para poder aguantar los golpes que nos está mandando Oscar. Y dentro de estas características, Oscar, de la familia tóxica, ya mencionaste el abuso o violencia familiar, que puede ser económico, físico, verbal, en todas sus manifestaciones. ¿Cuáles otras?
Tenemos, por otro lado, las mencionamos brevemente para darle una retroalimentación y no entretenernos tanto, tenemos lo que es el exceso de control por parte de la familia. Uh-huh. Tenemos también los conflictos constantes que surgen precisamente de este exceso de control que pueden tener los individuos para con otros. También el riesgo latente que existe entre los miembros a caer en adicciones u otras drogas o variantes, vamos a decirlo así, con la finalidad de escapar precisamente de este exceso de control y de los conflictos constantes dentro de la familia.
Incluido el suicidio, ¿no?
También vamos a tener una falta de comunicación, es decir, los puentes comunicacionales van a estar destrozados. Va a haber siempre alto nivel de exigencia y expectativas por parte de los otros, no de nosotros mismos. Y algo muy importante, yo creo que es la cereza del pastel, muchas veces la baja responsabilidad que tienen las cabezas grandes de la familia, en este caso los abuelos, los padres y sobre todo, pues bueno, vamos a ponerlo así, los jerarcas de la familia. Uh-huh. Entonces, es más fácil muchas veces y sobre todo pareciera ser que a veces los tíos gozan con prender la llama.
Ay, sí.
Que se haga el destrozo completo y ellos salir bien librados. Entonces, uh-huh. en ese sentido también hay que analizar qué tanto nos hacen falta ese tipo de elementos que quizá no estén manifestando esto de manera sana y no sea más que el, vamos a decirlo así, la representación pues de los traumas o fijaciones que ellos traen para con la misma familia.
Uh-huh. Y entonces, cuando crecemos en una familia tóxica, ¿qué pasa? ¿Cuáles son esas consecuencias que llegamos a tener o a sufrir?
Pues mire, doctora, tristemente,
todas
y lo que no se cuenta, tristemente y lo que no se cuenta dentro uh-huh. de este tipo de situaciones, porque pues vamos a ver, ¿no? Personas inseguras. Vamos a ver personas con derivados de esta inseguridad una baja autoestima. Personas que se devaloran. Personas que inclusive llegan a ser violentas. Pero la parte que no se llega a contar, que es la parte oscura, uh-huh. es que tenemos personas muy ansiosas, con altos niveles de ansiedad.
De ansiedad.
Personas con depresión. Y también podemos contar personas, o podemos incluir personas que sufren de psicopatologías tan llamativas como lo son la esquizofrenia. Uh-huh. Y por otro lado, rasgos o trastornos de personalidad pertenecientes al grupo A. Uh-huh. Por ejemplo, personas paranoides que uh-huh. sienten que todos les están atacando. Uh-huh. Personas esquizotípicas, esquizoides o esquizoafectivas que no conocen de otra manera de amar más que las agresiones y los descréditos por parte de la familia. A eso podemos sumarle también una característica de dependencia, el querer salir de ese entorno nocivo, pero que nos daña. Y esto, curiosamente, doctora, es lo que no se menciona ni siquiera en los textos, pero es parte primordial precisamente de la patología que genera la familia.
Es que cuando uno se pone a pensar en todas las herramientas, y voy a decir al aire lo que te estaba comentando fuera de micrófono, estamos acostumbrados a excusarnos en el nadie estudió para ser papá, en el nadie nos enseñó, o sea, nadie nos dijo cómo, pero eso se quedó atrás, o sea, ya no podemos seguir usando esa excusa, Oscar. Me parece que en este momento, en la época en la que estamos, con todas las herramientas que existen, ya no podemos excusarnos en el nadie nos enseñó, porque claro, herramientas hay un montón y todos tenemos acceso a ellas, pagas y no pagas. Entonces, creo que esa ya no debe ser una excusa, y las generaciones que están pensando en ser papás hoy en día y en los que tienen los niños pequeños, yo creo que sí tienen la obligación y la responsabilidad de hacerse de esas herramientas para no seguirlas regando.
El punto es importante, doctora, y la bronca es el asumir la responsabilidad. Uh-huh. Ese punto es básico y esencial. Vital. Porque no habiendo responsabilidad viene toda esta desestructura que veíamos precisamente entre las características, ¿no? La falta de responsabilidad de las cabezas. Uh-huh. Entonces, a mí me sigue cierto que en un momento determinado tendríamos que entender qué onda con la historia familiar por parte de nuestros padres. Porque también, y no lo tomo como excusa, pero también es llamativo el ver a quién ellos han colocado en un pedestal uh-huh. o en quién han generado expectativas fuertes que se han repetido, ¿no? Uh-huh. Y también se los comparto a los radioescuchas. Al final de cuentas somos seres humanos. Uh-huh. En mi casa, en mi familia materna, tenían en un pedestal muy alto a mi bisabuelo. Y cuando a mí me toca empezar a analizar prácticamente la historia de la familia, pues me doy cuenta que no había ningún logro. Al contrario, lo que había producido, vamos a decirlo así, dentro de la familia, era personas irresponsables. Pues yo creo que por eso no metí a mi familia, pero bueno, en fin. creo que esa parte es importante, el poder también ubicar las historias y saber desde dónde vienen los golpanazos, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Saber a quién pusieron en un pedestal, a quién tienen como referente y si en realidad esa referencia es tan buena.
Ahora, tú mencionabas en el programa anterior que está bien que una mamá diga, ay, me caen gordos mis hijos el día de hoy, en la semana, el mes, lo que sea. Es lo mismo, ¿no? O sea, está bien que uno diga qué mal me caen algunos en mi familia. Y entonces claro, venimos o llegamos a la parte frontal o la que todo el mundo está esperando, yo creo, Oscar. ¿Qué hacemos ante una familia tóxica? ¿Se vale correr y decir aquí corrió que aquí quedó?
fíjese que aquí hay algo bien importante, y son también algunos puntitos, se los digo así seguiditos, y al final los analizamos para no entretenernos tanto. El primer punto, el poner límites. Bajo ninguna circunstancia nosotros tenemos por qué soportar las transgresiones de alguien que está frustrado. Perdón por la expresión.
Pero así es. ¿No?
Punto número dos. Algo fundamental para todos, y esto guárdenselo así como en su corazón, en su mente, donde ustedes...
Como gusten. Mantra.
No intenten cambiar por nadie.
Ay, sí.
Por nadie, ni por la misma familia. Su esencia es de ustedes y nadie debe de violentarla. Así sea la familia quien le está pidiendo. Si tú no transgredes a terceros, si a ti te gusta lo que te estás haciendo y no estás generando problema, ¿por qué tendrías que cambiar? Si a quien le está generando el conflicto es al otro, al tío, a la claro. tía metiche, al tío que anda ahí levantando ámpulas, ¿no? Pon cierta distancia, eso es importante, el poner cierta distancia de por medio. Es mejor salvaguardar tu salud integral y mental, el estar soportando personas que no te están aportando absolutamente nada y que por el contrario te están enfermando.
Pero cuando hablamos de poner espacio, o sea, de alejarnos, es alejarnos total. O sea, porque podemos irnos a Timbuktu, pero hasta allá nos llega la familia a fregar.
Claro, claro. Aquí lo importante, miren, yo se los recomiendo, de verdad. Yo comencé a vivir, y se los digo así, honestamente, y desde la experiencia yo comencé a vivir en el momento en el que bloqueé a toda mi familia de redes sociales, de WhatsApp, y solamente nos tenemos para cuestiones de emergencia.
De emergencias.
De emergencia. Solamente. Que estos grupos familiares de WhatsApp, perdónenme, es lo más dañino, venenoso y tóxico que pueda haber, el ver publicaciones e indirectas que a nosotros no nos corresponden. Entonces, eso es lo más infantil e inmaduro que pueda haber en esta vida, vamos a decirlo así, porque ya resulta que el primo tiene un problema con el tío y empiezan las indirectas y empieza el involucradero de gente. Entonces, ese tipo de grupos es lo peor y lo más fatal que pueda haber.
Ok, muy bien.
Es importante expresar lo que sentimos. Y entonces, no te hace mal hijo, no te hace mal nieto, no te hace mal sobrino, si le haces saber a un miembro de tu familia que no te cae bien. Ahora bien, oye, Oscar, pero tú qué dices que tienes a todos bloqueados y demás, entonces... ¿Qué onda? Los perdones y todo eso. Es que no debe por qué haber perdón. Simple y sencillamente, no nos caemos, nos respetamos y no nos violentamos. Punto. Nos ignoramos. Entonces, en ese sentido, creo que esa parte es importante. Porque si volvemos a caer en romantizar a la familia...
Sí, que es la familia, claro.
Que es la familia, que luego terminas haciendo más daño. ¿Y por qué? Vuelves nuevamente al núcleo, terminas enfermando.
Lo mismo, claro.
Ahora bien, fíjense bien, en ese sentido, doctora, quisiera compartirle a los radioescuchas una reflexión rápida que va en relación a qué hacer con la familia. Y es muy bonita, fíjense bien. El árbol genealógico también se poda. Corta la relación con tus familiares vivientes. Ámalo, pero aléjate y ya no amas. No todas las madres y los padres aman y defienden. Algunos solo luchan por sus ideales personales. Hay familias tan hirientes y dañinas que la distancia se convierte en el único remedio para poder sanar nuestra alma. Hay tíos y tías enloquecidos que vuelcan en nosotros su ira, su rencor y sus heridas. Hay padres a quienes no les importamos, ni ahora, ni nunca, ni antes. Hay hermanos que pueden ser tan crueles, abusivos, violentos, y que encima de esto se creen con el derecho sobre nosotros. Hay familiares que traicionan, que roban, que hablan mal de nosotros y chismorrean y envidian inclusive lo nuestro. Hay familiares que quieren verte bien, pero jamás querrán verte mejor que ellos. Que se reúnen para hablar mal de ti y entre ellos consolarse haciéndote ver a ti como el malo de la película. Que hacen bandos para desacreditarte pensando que así son mejores que tú. Hay hijos también que no aman a sus propios padres, que son groseros, que están con ellos porque les conviene y para obtener alguna ganancia. Hay familias que solo están para nosotros cuando les conviene y para seguir usándonos en el nombre de la sangre que supuestamente nos une. Es importante hacer una reflexión Dejemos también de romantizar a la familia, la pareja, los padres, los hermanos. Necesitamos crecer, evolucionar, sanar y poner límites. Es necesario ver la sombra del lado oscuro de nuestro árbol genealógico y tener la fortaleza para alejarnos cuando sabemos que algo nos está haciendo daño. Tenemos que ser nuestra propia prioridad y dejar de sufrir por familiares que solo nos roban energía. Cada quien que se haga cargo de su vida, de sus frustraciones, de sus traumas. Pero para eso es importante reconocerlo. Por eso no formes parte de las heridas de tu propia familia, de su ira, de su abandono, de su hipocresía y de su manipulación. Ojo, y es importante amar a los miembros, pero por eso no tenemos que permanecer cerca. Así de simple y sencillo.
Sí, una cosa es reconocer a los individuos integrantes de esa familia como tal, y otra cosa es participar en ese juego tenebroso del tire y afloje y quién hace más o menos daño, ¿no?
Exactamente, me decían en una ocasión que publiqué este pensamiento, ¿no? Me decían, Oscar, ¿cómo lo hiciste para que...? No, es terapia familiar. Terapia familiar nos da precisamente esa otra visión de poder reconocer que cuando algo nos está haciendo daño dentro de la familia, el poder separarnos también nos hace bien.
Esto es, esto aplica para todo, Oscar. Aplica cuando no estamos a gusto en un trabajo, aplica cuando no estamos a gusto con la pareja, cuando no estamos a gusto en una ciudad, aplica para todo. Pero creo que definitivamente lo más doloroso y precisamente por esa romantización que tú mencionas es alejarnos de la familia o cortar con la familia o podar ese árbol genealógico, como bien lo mencionas. Porque hemos crecido bajo el argumento de a la familia no se le juzga y se le quiere como es. Y entonces eso es aceptar y permitir cualquier estropicio y cualquier alteración y cualquier abuso que nos ocasionen sin chistar. Y resulta que eso es lo que no es correcto. Y cuando alguien en la familia empieza a limpiarse o empieza a querer podar ese árbol, los demás lo ven como el mal hijo, el mal nieto, el mal sobrino, el mal hermano, el mal papá. O sea, empieza uno a ser juzgado y entonces dice, no, sí lo estoy haciendo mal, entonces vuelvo otra vez a la misma dinámica, que todo el mundo me golpee, ¿sí? ¿Cómo hacemos para quitarnos de ahí, Oscar? O sea, ¿cómo hacemos para ponernos ese, forrarnos en teflón que todo nos resbale o tomarnos la pastillita de valemadrismo para que no nos interese?
Lo primero que tenemos que entender, doctora, es porque luego llega un punto en el que nosotros decimos, híjole, es que nos vamos a separar y esto va a generar un problema. El problema ya está. El problema es que en un momento determinado nos está afectando, ¿no? Que nos está haciendo sentir mal, que nos está transgrediendo. Entonces, si alcanzamos a observar esos puntos, si alcanzamos a observar que hay un exceso de control para con nosotros, que el nivel de exigencia nos está ahora sí que sobrepasando, que las personas lejos de sumarnos nos están pesando, nuevamente, ¿no? ¿Qué queremos en ese centro? Donde en realidad hay más transgresión que amor. Oye, Oscar, pero es que es la familia. Otra vez volvemos al punto.
No, no la necesariamente,
Y no necesariamente la familia se tiene que querer. O sea, obviamente es como todo, somos seres humanos, va a haber miembros de la familia a los que les caigas mal. Y cuando te separes y te des cuenta que sigues realizando tus actividades y que inclusive no te están restando, es cuando empiezas a sanar. Me decían el otro día, oye, Oscar, ¿y tú qué te separaste de tu familia materna? Porque eran una familia muega, ¿no? Una familia aglutinada completamente. ¿Cómo le has hecho para subsistir? Porque, pues bueno, tu familia era llamativa. Esa es ahí la base y la parte importante. Que de verdad empecé a vivir, ya no a subsistir, a vivir, alejado precisamente de todas aquellas personas que vivían desacreditándome, desacreditando inclusive los pequeños logros que tenía, los pequeños grandes logros. Entonces empecé a disfrutarlos más y ahora de verdad vivo, pero muy contento. Entonces en ese sentido, te lo digo desde la experiencia, ¿cuesta trabajo? Claro que cuesta trabajo. ¿Cuestan lágrimas? Claro que cuestan lágrimas. Pero cuando descubres la maravilla de poder vivir sin alguien que te esté censurando, sin alguien que te esté casi llevando el conteo de lo que ganas, esa parte es de verdad súper satisfactoria, porque te das cuenta en realidad en dónde estaba la parte parasitaria.
Claro, fíjate que algo muy particular me ocurrió a mí. Como los radioescuchas bien saben, yo vivo en México hace más de 20 años. Entonces, cuando yo llego a vivir a México, me desligué de muchas maneras de la familia. Una, porque pues las llamadas telefónicas eran muy costosas y yo venía con dinero así muy limitado, entonces yo no gastaba en llamadas innecesarias. Entonces yo me desligué muchísimo de las dos familias. Y entonces empezaron a decir que yo me había vuelto de mejor familia, ¿no? Entonces, y he vivido muy tranquila así, volviéndome de mejor familia, como ellos dicen. Quizás sin querer lo propicié o lo hice de esa manera, no lo hice consciente, porque sí tengo que decirlo que no fue consciente, pero también llegué a la misma conclusión que tú estás diciendo. Como que las cosas que le suceden me llegan en tardío, me llegan en diferido, como dicen. La verdad, yo no puedo solucionar, así que me entero y, oh, qué mal, oh, qué bien, y hasta ahí queda, ¿no? Y quizás ese es el gran problema que nos acostumbramos, porque podemos caer en otro tema que puede ser tema de otro programa, que es el famoso síndrome del héroe, ¿no? Que quiere salvar a todo el mundo y ayudarle a todo el mundo, y pues no te corresponde. Entonces, creo que sí, a veces lo hacemos de manera consciente o inconsciente. Cuando es consciente, pues obviamente nos cuesta mucho más. Cuando es inconsciente, a lo mejor te das cuenta al paso de los años, como me pasó a mí, pero creo que sano, o sea, definitivamente creo que sí es sano.
Claro, y hay algo muy importante, doctora, que no se señala muchas veces ni dentro de las redes, ni en ningún lado, que es el hecho de que muchas veces nosotros, las ovejas negras, como nos han calificado, somos las que le damos el sostén y el equilibrio indirecto a esas familias enfermas. A toda esa serie de ovejas blancas que no saben para dónde ir, muchas veces el que nosotros cimbremos a la manada hace que le dé sentido a la familia.
Sí, puede ser. ¿Te parece, Oscar, si contestamos algunas preguntas?
Claro que sí, doctor.
Bueno, nos preguntan que si es recomendable alejarse de la familia cuando vemos que esa misma familia no acepta que hay problemas.
Tal cual, ¿no? O sea, ya lo venimos mencionando. Si vemos que no se está aportando absolutamente nada y que encima de eso tenemos el ego de la familia muy alto y que no acepta los errores, si quieres en un núcleo en el que sabes que el cambio no se va a dar por la no aceptación de la responsabilidad.
Es que es muy difícil para entender para los que se dan cuenta de que hay un problema que los demás no lo quieran aceptar. O sea, sí es complejo.
Exactamente.
Porque es parte del mismo romanticismo de la familia. O sea, es triste ver que la familia no lo acepta y que pareciera que solamente uno lo ve y los demás no, ¿no? Entonces sí es triste.
Recordé ahorita, recuerdo un caso, doctora, donde una persona me decía: es que me planté frente a mi familia y de verdad en una Navidad les dije, son una cochinada de familia, ¿no? Y entonces todos los tíos se indignaron y todo.
Claro,
dijo, pero sí, de verdad, Oscar, sentí como si mi pecho de verdad hubiera soltado algo y me siento sano. O sea, me siento sano porque se los dije, porque al menos les planté la realidad de lo que estábamos viviendo tras esa facha de los abrazos y de los tíos que peleaban tras bambalinas por las tierras de la abuela.
Como si el pipi le hubiera soltado su losa, ¿no?
Exactamente. Entonces les digo, aquí el punto focal no es pelear contra la familia, sino el señalar, y al momento de señalar, pues bueno, si tú crees pertinente, retirarte.
Claro.
O ya de plano, ignorar.
Hay otra duda aquí. Nos dicen, nos comentan brevemente el caso. Es una familia cuyo padre está con una condición médica específica. Son 7 hijos, pero solamente una persona se hace cargo porque los demás se hacen los desentendidos.
Aquí yo qué les recomendaría, mire, doctora, precisamente aquí es donde interviene terapia familiar. Cuando tenemos ese tipo de casos en donde pareciera ser que inclusive hay el sometimiento, hay un chivo expiatorio, vamos a decirlo así. Hay un chivo expiatorio que parece cargar con todas las responsabilidades de la casa. Es importante que ya sea la persona afectada acuda a sesión, pero sobre todo que busque esta ayuda psicoterapéutica familiar para que le ayude a reencontrar precisamente el rol que está jugando dentro de la familia, y es conveniente que le ayude a separarse a través de la orientación, o por otro lado, de manera indirecta, pueda extender, vamos a decirlo así, esas ramificaciones que le ayuden a través de su comportamiento a reestructurar los patrones y los roles que están jugando los hermanos.
Okay.
Les puedo apostar que desde esta visión sistémica, en cuanto detienes tú uno de los elementos, obviamente se genera una onda.
Claro.
Vamos a verlo así. Se va a generar una onda. Entonces, si, por ejemplo, a mí me tocaba trabajar siempre y los otros no hacerse responsables, ¿qué va a pasar el día en que yo me detenga bruscamente?
Uh-huh.
A fuerza o por fuerza tendrán que moverse los otros para subsistir, les guste o no. Uh-huh. Entonces, esa es la parte importante que hace el acompañamiento precisamente de terapia de familia. Uh-huh. Esa participación sistémica que hace que cada uno de los miembros empiecen a tomar un rol y que empiecen precisamente a ajustar.
Uh-huh. Y de alguna manera no necesitamos, no debemos de ir a la terapia con la idea de que vamos a cambiar a toda la familia. Lo importante es que sanemos nosotros, que eso es también la otra parte del asunto, ¿no?
Exactamente, que estos son los mentados nuevos enfoques integrales, ¿no? Donde empezamos de manera individual y si vemos que en un momento determinado necesitamos la parte familiar, pues bueno, se puede hacer este elemento integral.
Así es. Pues Oscar, muchísimas gracias. Yo sé que este es un tema que, pues literalmente como brochazo, porque es muy extenso y tiene muchísimas aristas y tiene muchísimo donde sacarle. Pero yo creo que el día de hoy le dimos herramientas e información importante a nuestros radioescuchas, porque cada uno de nosotros, o sea, no necesitamos tener la familia perfecta. O sea, eso no existe. Y sí es importante determinar o identificar qué es lo que no nos está funcionando como seres humanos, como integrantes de ese rol familiar, y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. O sea, no podemos seguir excusándonos en el pasado y excusándonos en otras cosas, sino tenemos que tomar ahora sí la asertividad de nuestra mano y decir: somos responsables de nuestro propio crecimiento, de nuestra propia madurez y de nuestro propio proceso de sanación. Y creo que esto es importante para los que nos están escuchando. No sé si quieres decir algo más.
Bueno, pues solamente, doctora, el decirles que de verdad, o sea, no cargarnos estigmas, no cargarnos, pues ahora sí, elementos que no nos pertenecen, el acercarse a buscar ayuda. Y pues bueno, yo quedo a sus órdenes para cualquier situación. Y pues bueno, si usted me lo permite,
claro,
voy a otorgar
mi... ¿Da tu número?
Ajá, es el 47-41-10-48-24. Ahí me pueden contactar. Y por otro lado, pues bueno, también me encuentran en la calle Carlos González Peña, 460, uh-huh, esquina con Agustín Rivera, Agustín, ahí en Lagos de Moreno. Ahí tengo mi consultorio, atiendo por cita, y con todo gusto, pues las puertas estarán abiertas para que podamos charlar, para que podamos buscar un elemento que los haga a ustedes vivir un poco más tranquilos.
Más tranquilos, así es. Gracias, Oscar. Muchísimas gracias. Agradecemos también a Esther Márquez, que nos estaba escuchando el día de hoy como fiel radioescucha, que es a Pati Torres. También le mandamos un abrazo. Y a todos los que están detrás de sus aparatos electrodomésticos donde nos estén escuchando, computadora, celular, etcétera. Agradecemos a Gabriel Barba por estar al frente de los botoncitos el día de hoy. Yo, Mira Gómez, por la selección musical. A Nina Simone por esa voz maravillosa. Y pues bueno, a ustedes por el favor de su atención. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del día. Recuerde que es en el 104.7 del FM. Vienen las noticias desde Guadalajara. Muy buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.